Nosotros volvemos la semana que viene. Chao, sean felices.
La vida es muy caprichosa. A veces dura muchos años y otras muy poco. Es el caso de Hugo Millán, piloto de 14 años que ha muerto en un accidente mientras participaba en una carrera en Alcañiz. Se ha caído de su moto y después ha sido atropellado por el piloto que le seguía. Por los que pierden la vida pronto mientras persiguen su sueño, va este marcador de Radio Marca. Porque esos niños, si no tienen la malísima suerte y la desgracia que ha tenido en el día de hoy Hugo Millán, acabarán siendo grandes, como un Fernando Torres que vuelve a casa para dirigir en forma de entrenador al Atlético de Madrid juvenil. Pero si de niños va la cosa, un niño como Carlos Alcaraz está a punto de ganar su primer torneo profesional en el abierto de UMAG 6-2 a Richard Gasquet. Es el resultado del primer set y de hecho está a puntito, seguro en unos minutos contamos lo que es el primer gran torneo profesional que se lleva el tenista murciano. Así que por este marcador queremos hacer un paréntesis a los Juegos Olímpicos y dedicarle este tramo hasta las 11:30 de la noche a todos esos niños que también se están enchufando con todos los deportes que les estamos contando en estos Juegos Olímpicos.
Tokio 2020 se vive en Marcador Olímpico.
As the honor of announcing that the games of the 32nd Olympiad in 2020 are awarded to the city of Tokyo. Yeah!
Gacho campeón olímpico. Gacho primero. El Basir se queda en la segunda medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río. Va a ser para
Mayano. ¡Ruth Baitia! ¡Llora! Porque ya tendrás tiempo de reír el resto de tu vida. ¡Gana Carolina! ¡Mira ya!
¡Oro!
Marcador Olímpico con Fran González.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos y bienvenidos a este marcador de Radio Marca. Son las 9:02 de la noche, las 8:02 y nos escuchan desde Canarias. Acabamos de contarte el primer partido de pretemporada del Real Madrid de Carlo Ancelotti en Ibrox Park. Ha caído frente al Rangers por 2-1 con esa excelente narración de Marcos González, con Carlos Santos al aparato, y en los comentarios han estado Pablo Parra y Víctor Diegue. Se adelantó el conjunto blanco a través del brasileño Rodrigo en el 8 de partido tras una asistencia de Odegaard, pero sí que es cierto que ha logrado un gran tanto el futbolista brasileño del Real Madrid, pero en la segunda mitad Sakala e Iten han sido los futbolistas que han remontado para el conjunto escocés. Si te acabas de sumar a este marcador de Radio Marca, creo que es tarea obligatoria resumir el 11 que ha tenido el Real Madrid en Liza en su primer amistoso. Con Lunin en portería, línea de cuatro, derecha e izquierda para Odriozola, Chus, Nacho y Marcelo. Por cierto, Nacho ha visto la doble amarilla y ha sido expulsado en los últimos 17 minutos de partido. En el centro del campo, con Antonio Blanco, Martin Odegaard e Isco Alarcón. Y con tres futbolistas arriba, en banda derecha Lucas Vázquez, banda izquierda Rodrigo y en punta Jovic. También han tenido minutos arriba Gutiérrez, Marvin, Gila, Morante y González. Este Real Madrid que ha caído frente al Rangers en su primer partido de pretemporada. Pero nosotros lo que tenemos que hacerte es un resumen de lo que hemos tenido en el día 2 de estos Juegos Olímpicos. En una jornada con muchísimos nombres del día, como decimos, pero siempre con la mirada puesta en Tokio 2020, con muchas sorpresas, como por ejemplo la derrota en el debut de Estados Unidos de baloncesto frente a Francia. El cuadro americano no perdía un encuentro en baloncesto olímpico desde Atenas 2004. En referente a los nuestros, a las 4:10 de la mañana todos estábamos pendientes del sueño de Mireia Belmonte en los 400 metros estilos. No ha podido ser, ha sido cuarta clasificada. Escuchamos a Mireia, muy emocionada, en los micrófonos de José Rodríguez tras la prueba.
Después de todo este año que he pasado, no esperaba estar en la final ayer y mucho menos poder quedar cuarta. Y pena por eso, porque quedarme tan cerquita las medallas, pero al final tampoco se pueden hacer milagros en 2 meses de entrenamiento, así que ha sido bastante duro, empezando con las hernias de la barriga, después tener el hombro y... Pero bueno, al final el deporte es así y no puede ser todo bonito, ¿no? Al final todo el año perfecto, ojalá.
Y de la piscina al balompié, la selección de fútbol de Luis de la Fuente ha derrotado por 1-0 a Australia. Se coloca como líder de grupo con 4 puntos. Palabras del entrenador del combinado nacional, Luis de la Fuente.
Creo que el mensaje que tenemos que mandar a nuestros jugadores y que tiene que calar en todo el grupo de trabajo es que es nuestra final. Es una final muy importante, es un partido que hay que afrontar con toda la entereza y la responsabilidad, sabiendo que nuestro futuro pasa por este partido.
El gol del encuentro, el del definitivo 1-0, fue obra de Mikel Oyarzabal.
Bueno, va a ser un partido igual que estos dos anteriores, complicado. Al final todos hemos llegado con posibilidades al último partido y bueno, creo que va a ser un partido complicado, disputado. Al final hemos visto que aquí nadie regala nada. Todo lo que se consigue es por méritos y bueno, creo que tenemos que seguir un poco en la línea de lo que venimos haciendo con confianza, porque el grupo cree y nada, ahora pensando en descansar hasta el miércoles y con la misma mentalidad que hemos salido hoy y salir el próximo.
Un gol que supone una sequía importante. El último tanto del equipo de fútbol en unos Juegos Olímpicos databa de Sydney 2000, es decir, desde hace 21 años no anotaba la selección de fútbol masculina en unos Juegos Olímpicos. El gol fue obra de Gabri, ex del Barça y del Ajax, en la final frente a Camerún, que finalmente acabamos perdiendo en los penaltis. Marco Asensio, jugador del Real Madrid, fue suplente, eso sí, importante en el tanto de Oyarzabal después de su asistencia tras un centro desde banda derecha.
Bueno, al principio, pues eso, adaptándonos a las circunstancias, no es nada fácil y como dices, tenemos partido cada 2 días. Sabemos que es un torneo muy intenso, a nivel físico, a nivel mental y nosotros nos estamos preparando para ello y iremos a jugar.
Nuestros chicos de fútbol jugarán el tercer y definitivo partido de grupos el próximo miércoles 28 de julio a la 1:00 p.m. hora española frente a Argentina. También Argentina será rival de España en baloncesto masculino. La familia se enfrentará a Japón en la primera jornada a las 2:00 p.m. hora española de este lunes. Escuchamos al seleccionador Sergio Scariolo.
Un equipo que viene a ganar una medalla no viene de fiesta. Hemos venido para prepararnos para competir y para ganar una medalla. Estamos sumergidos en el deporte al 100% y eso es a lo que hemos venido.
Y a uno de los integrantes de la plantilla también en rueda de prensa, como Rudy Fernández, quien reconoce que el grupo está fastidiado por la ausencia de Juancho Hernán Gómez.
No se ha hecho justicia con el tema de Juancho por muchísimas facetas que también, pues eso, se desconocen, pero bueno, yo creo que Juancho ha luchado desde el primer momento porque le dijeron que podría estar en las Olimpiadas. Y cuando es eso, cuando un jugador se prepara tanto para poder estar en una Olimpiada, pues decepcionante y tristes. Pero
en balonmano, derrota de las Guerreras frente a Suecia por 24-31. No pudo ser para las jugadoras dirigidas por Carlos Bieber. Sole López, jugadora de balonmano femenino, mostraba horas previas al encuentro la ilusión de hacer un buen papel en Tokio.
Somos conscientes de la dificultad. Creo que lo has dicho muy bien, que el grupo es muy, muy complicado. Creo que tenemos que hacer un gran papel desde el minuto uno. Tenemos que ir poco a poco. Claro que a todos nos gusta soñar con una medalla y ya si es olímpica, pues muchísimo más, ¿no? Pero creo que tenemos que tener los pies en el suelo, seguir trabajando, hacer también un buen papel estando ahí desde el minuto uno, como he dicho, y nada, y ir sobre todo poquito a poco.
En tenis femenino siguen las grandes noticias. Sara Sorribes ha eliminado a la número uno del mundo, Ashleigh Barty. Es el bombazo de lo que llevamos del deporte de la raqueta.
Sigo teniendo la piel de gallina, la verdad que es una emoción increíble. Ha sido un partido muy bueno por mi parte. Creo que las dos estábamos nerviosas, pero que yo he conseguido hacer lo que había hablado con Silvia y la verdad que muy, muy, muy feliz de haber conseguido la victoria hoy.
Hablaba la protagonista Sara Sorribes de su entrenadora, de Silvia, que también se mostraba muy contenta tras la victoria de la jugadora castellonense de 24 años, sí, sí, a la número uno del mundo, Ashleigh Barty.
Es una jugadora que también conocemos mucho, ya que está en muchas rondas finales y que tiene un palmarés muy extenso. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, plantear los puntos fuertes de Sara. Yo, hablándolo un poco con ella, pues comentamos que ella tenía armas para hacerle daño, y la verdad es que ha estado espectacular. Sara desde el primer momento ha sabido llevar a cabo ese plan de juego que habíamos hablado y del principio al final, y es lo que le ha dado la victoria.
También en tenis, Carla Suárez ha debutado con victoria en el ámbito individual sobre la tunecina Jabeur por 6-4 y 6-1. Y estas eran las reacciones de Carla Suárez tras su debut olímpico en individuales.
Intento olvidarme ya de todo lo que ha pasado. Sí que es verdad que hoy es emocionante. No es fácil, ¿no? Todo lo que he vivido, pero bueno, ya me olvido de todo, estoy aquí y nada, me he liberado un poco porque estaba buscando esa victoria desde hacía meses, no la encontraba, y bueno, aliviada también por estar poquito tiempo en pista, que eso me favorece.
Alegría inmensa en waterpolo masculino. Tras la abultada victoria del combinado femenino contra Sudáfrica, los chicos de David Martín vencieron a Serbia, la actual campeona olímpica. Fran Fernández, protagonista en marcador olímpico después del gran debut de los nuestros.
Ganar a la actual campeona olímpica, para empezar, creo que es muy positivo. Llevamos mucho tiempo sin competir, siempre es difícil el primer partido. Entonces creo que para arrancar, y sobre todo en un grupo que es muy difícil, estos tres puntos saben a gloria.
En hockey hierba, tanto masculino como femenino, hemos caído. Bea Pérez, jugadora de las Res Sticks, tras la derrota por 3-1 frente a Australia.
Bueno, jorobadas por el partido, por la derrota, y también, pues bueno, con la noticia del positivo de Adrián, que bueno, sabíamos que entraba dentro de las posibilidades porque estaba dando negativo, positivo, y al final, pues hoy justo en el peor día, pues ha salido positivo después de unos cuantos negativos, ¿no?
En esgrima, a partir de las 5 de la mañana, competirá el español Carlos Llavador, quien espera lograr medalla y, como él dice, liar la parda.
La medalla posible es, porque al final hemos demostrado durante toda esta temporada buenos resultados, hemos conseguido ganar incluso una Copa del Mundo, que llevamos muchísimo sin conseguirlo un español, y al final, cuando he conseguido tirar el máximo rendimiento, he llegado a ganar a la semifinal, por ejemplo, y la final fueron con dos medallistas olímpicos, o sea que al final se puede, y espero mañana liar la parda también.
Y esta noche, a partir de las 11:30, pendientes de la prueba de triatlón masculino. Fernando Alarza, Javier Gómez Noya y Mario Mola pelearán por una medalla en las próximas horas. Escuchamos en este orden a Javi Gómez Noya y Mario Mola antes de la prueba del triatlón.
Que mañana va a ser un día duro, un día que va a haber que sufrir mucho para lo que sea, ¿no? Sea para ganar, sea para quedar el tercero, sea para quedar el 15, ¿no? Por lo demás, intento estar tranquilo, ¿no? Al final es una carrera. Quizás el afrontarla hacia el final de mi carrera deportiva me hace estar mucho más tranquilo, en el sentido de que ya tengo una medalla olímpica, ya he conseguido más en el deporte de lo que jamás hubiera imaginado. En ese sentido, pues para mí esto es un bonus, pero un bonus que he preparado con mucha intensidad, mucha exigencia y con, bueno, pues muy mentalizado para intentar hacerlo bien.
A la tercera dicen que va la vencida, y en mi caso pues no lo sabemos, lo sabremos mañana, pero en cualquier caso, pues bueno, la ilusión de poder estar de nuevo en la salida de unos juegos y, por supuesto, pues intentar hacer el mejor papel posible.
Más allá de lo olímpico, mucha pretemporada en primera división. De hecho, te acabamos de contar en marcador el encuentro entre el Real Madrid y el Rangers en el primer partido de los de Carlo Ancelotti. Esta pretemporada ha caído el conjunto blanco por 2-1 frente al cuadro escocés. Y otra noticia de última hora en relación al fútbol de la capital de España: Fernando Torres vuelve al Atlético de Madrid, regresa como entrenador del juvenil A, en lo que será un paso más en su formación como técnico. Y toca repasar todos los deportes que hemos tenido en el día de hoy. ¿Cuáles han sido los resultados? Hola, Cristian Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Fran. Pues sí, arrancábamos esta jornada 2, esta jornada que ya ha llegado a su fin, con dos repescas, la de remo sin timonel y la de remo doble scull. Doble victoria española, la formada por la pareja Javier García y Jaime Canalejo, y la conformada por Caetano Horta y Manel Balastegui. Ambos disputarán las semifinales en sus respectivas modalidades. En hockey hierba, pleno de derrotas en los Red Sticks. Los chicos han caído por 3-4 ante Nueva Zelanda, mientras que las chicas han corrido la misma suerte ante Australia por 1-3. Recordar también que el seleccionador femenino Adrián Locke ha dado positivo por coronavirus. Y hablando precisamente de coronavirus, el golfista John Rahm se ve obligado a retirarse de los juegos tras también ser positivo en la mañana de hoy. Pendientes del nombre que le sustituya, ahora mismo los candidatos siguen siendo Santi Tarrio y Jorge Campillo. En judo, doble derrota española. Alberto Gaitero ha caído contra el ucraniano Georgi Zantaraya, al igual que Ana Pérez Box, que también fue eliminada por la suiza Fabienne Corser, ambos en 16avos de final. Siguiendo con estos deportes de combate, en taekwondo Javier Pérez Polo cayó en la primera ronda ante el egipcio Abdel Mahmoud. Y pasando a los deportes acuáticos, en natación, la noticia que nos ha dejado la mañana. Mireia Belmonte ha rozado la medalla tras finalizar en cuarta posición en los 400 metros estilos a tan solo 2 décimas del bronce. Además, Hugo González se ha metido en semifinales de 400 espalda y Jessica Ball se ha quedado fuera de las semis en el 100 braza. Seguimos con los deportes acuáticos. En piragüismo, Ander Elosegui y Mayalen Chorraut acceden a semifinales tras clasificarse en las 2 primeras rondas hoy en las disciplinas de C1 masculino y K1 femenino. En waterpolo, la selección masculina se ha impuesto a Serbia por 13-12 en su primer compromiso en estos Juegos Olímpicos. Y para cerrar los deportes de agua, finalizan las primeras regatas para los deportistas españoles en vela. Cristina Puyol termina octava en láser radial. Ángel Grandar segundo en RSX masculino. Blanca Manchón novena en RSX femenino. Y Joel Rodríguez 21º en láser. En ciclismo, Mavi García acaba la prueba de ruta en 12ª posición, mientras que Anes Ante Esteban lo ha hecho en el puesto 28. Pasamos a tenis, pleno de victorias de las chicas. Han ganado Sara Sorribes, Carla Suárez y Garbiñe Muguruza en el cuadro de individuales. Además, también de la victoria en dobles de Sara Sorribes y Paula Badosa. Por el contrario, no ha habido suerte para los chicos. La pareja formada por Carreño y Davidovich y la conformada también por Carballés y Andújar caen eliminados y nos quedamos sin representación masculina en dobles. Con raqueta un poco más pequeña en tenis de mesa, María Xiao avanza a tercera ronda. El que no estará será el onubense Álvaro Robles. En gimnasia artística, Rosana Popa sigue adelante en el concurso completo. El equipo femenino español, no obstante, se ha quedado fuera. En balonmano, derrota de las guerreras por un contundente 31-24 ante Suecia en su estreno en los Juegos Olímpicos. Mientras que en vóley playa, victoria de Lili Fernández y Elsa Vaquerizo ante Países Bajos por 2-1. Hípica, en doma clásica, el equipo español se ha clasificado a la final y se asegura el diploma. En la categoría individual femenina estará en la final también Beatriz Ferrer Salat, mientras que José Antonio García y Severo Jurado se han quedado fuera. Y por último, Fran, en fútbol, victoria de los de Luis de la Fuente ante Australia, con un tanto, como bien has dicho, de Mikel Oyarzabal en los instantes finales.
Pues ese es el resumen de lo que hemos tenido en el día de hoy en los Juegos Olímpicos. No se ha podido conseguir medalla. De momento mantenemos esa plata de Adriana Cerezo en taekwondo, pero sí que hemos tenido muchísima buena noticia, como esa victoria de waterpolo, las victorias entre otros deportes de tenis y fútbol. Gracias, Cristian. Un abrazo.
Un abrazo, Fran.
Y nosotros que tenemos una pregunta para ti. En el 628-26-90-92, repito, 628-26-90-92. Es tu espacio, querido oyente, el muro WhatsApp de Radio Marca. Te hacemos la siguiente pregunta. ¿Te está decepcionando España estos Juegos Olímpicos? Es decir, ¿esperaban más medallas de España en el día 2 de los Juegos Olímpicos? Yo no sé si está decepcionando, si no, pero lo que vivimos en el día de ayer con Adriana Cerezo fue increíble. Y la victoria del fútbol hoy ha estado muy bien. Esa victoria de waterpolo frente a Serbia, que demuestra que los nuestros pueden estar muy cerquita de lograr metal. O sea que no está tan mal como parece. Sí que es cierto que por el momento tenemos una medalla, pero oye, paciencia, que se nos viene el triatlón en unas horas, que tenemos muchas opciones, ¿eh? Y que de hecho vamos a hacer una pausita y lo repasamos todo con José Rodríguez.
¿Tienes un momento? ¿Quieres ganar 1 millón de euros? Con los Expreso de Winamax puedes ganar hasta 10.000 veces tu buy-in. Llévate hasta 1 millón de euros. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulte las condiciones en winamax.es.
Estoy tremendo, estoy potente. Soy un póster, un cañón. La Venus del bañador. Una esfinge, un rey de Francia.
con el extra de verano y la tableta de un romano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Y como cada día cuando arrasca este marcador de Radio Marca, pues es tarea obligatoria saludar a nuestro José Rodríguez. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Pues en un día en el que no hemos tenido mucha suerte y que esperábamos algo más, las cosas como son.
Era difícil, era muy difícil. Es verdad que lo que tenía que llegar se ha torcido a primera hora de la mañana y a partir de ahí, pues oye, lo que quedaba era mirar los deportes de equipo, mirar también al tenis para ir avanzando rondas y en ese sentido ha habido luces y sombras. Partidos decisivos que se han saldado con victoria, la verdad, pero lo más importante, que era la cuenta de medallas, no se ha movido. No ha habido novedad, lo jugábamos esta mañana y lo jugábamos en varios frentes. El primero era la piscina, llegaba Mireia Belmonte en esos 400 estilos, muy cerquita por un momento en ese último largo, a crawl. Parecía que con el estilo libre lo iba a recuperar, pero al final la estadounidense, que ha sido tercera, tenía algo más guardado y bueno, hemos tenido que conformarnos con la cuarta plaza y con escuchar a una Mireia con las emociones a flor de piel, al borde de la lágrima en Radio Marca y mostrando una cara que deja mirar las de una deportista que hace un par de meses, es que prácticamente no podía hacer vida normal y se ha plantado en unos Juegos Olímpicos y no ha ganado una medalla de milagro. Era una medalla que había conseguido ya de bronce en los Juegos Olímpicos de Río y ha estado a punto de repetir en el día de hoy. Después de Mireia nos han llegado más disgustos. Dos en judo, concretamente. Ana Pérez Box era finalista, subcampeona del mundo hace unas semanas y hoy ha caído en su primera ronda en el combate de 52 kilos. Se ha marchado a casa, al igual que le ha sucedido a Alberto Gaitero en 66 kilos. También con una foto para el recuerdo, con la cara marcada por los golpes, por la sangre. La sangre en judo es motivo de shido, de aviso de descalificación, y ha estado a punto de marcharse precisamente por eso. Al final ha sido derrotado, pero con una de las imágenes más icónicas de las que hemos visto a lo largo de toda la jornada, con, como decimos, dos bazas más que se perdían, y quizá la más clara del día de hoy era la del taekwondo masculino, con Javi Pérez Polo, que ha perdido inesperadamente su primer combate en octavos de final contra el egipcio al que hemos seguido durante toda la tarde. Si él llegaba a la final, podíamos tener opciones de repesca. Ha caído contra un bosnio de 19 añitos y al final nos hemos quedado con la miel en los labios. Era un competidor que llegaba bien, Javi Pérez Polo, no ha estado a la altura, él mismo lo ha reconocido, y nos hemos quedado con las ganas de haber cantado otra medalla también en el taekwondo. Y la última baza era el ciclismo femenino, pero Mavi García no ha podido colarse en esa pelea por las medallas. Por lo demás, ha empezado la vela, ha empezado con las clases que en teoría más lejos estamos para conseguir luchar por una medalla. Bien Blanca Manchón, bien Ángel Granda. Habrá que ver hasta dónde llegan, sobre todo en la RSX, porque Cristina Puyol y Joel Rodríguez no van a estar, yo creo, para pelear por la medal race. A partir de aquí, decíamos de deportes de equipo, nos ha ido muy bien en waterpolo. Hemos ganado a Serbia, a otrora bestia negra, ahora un equipo que se le da bien, al equipo de David Martín. Hemos escuchado muchos protagonistas en Radio Marca: Fran Fernández, Alex Bustos, Alberto Munarriz, ha estado también Dani López Pinedo y el entrenador David Martín. Juegan contra Montenegro dentro de dos días, pero es la mejor manera de arrancar un gran campeonato. Han ganado también los chicos de fútbol, importantísimo para seguir con vida en el torneo. Nos lo vamos a jugar todo en el último partido del grupo frente a Argentina. 4 puntos tiene España, 3 tienen Argentina y Australia, y en la que está en peor posición ahora mismo es Egipto, que se queda con 1. Y lo que nos ha ido mal ha sido el hockey, porque las Red Sticks han perdido esta mañana con Australia y los Red Sticks han perdido esta noche con Nueva Zelanda. Además de eso, las Red Sticks han sufrido el positivo de su entrenador, de Adrian Locke, con todo lo que conlleva. Bueno, un partido complicado para ellas, como también lo ha sido el debut de las guerreras, que han perdido 24-31 contra Suecia, todo en un día en el que hemos conocido otra malísima noticia, que Jon Rahm se pierde los juegos por un positivo por coronavirus. Ya lo había dado hace mes y poquito, pues otra vez ha tenido que parar por esa misma razón. Hemos tenido tenis también, con Sara Sorribes dando la gran noticia del día, ganando a la número uno del mundo, 6-4-6-3, para colarse en la segunda ronda. Muguruza también pasa, Carla Suárez también pasa, Badosa ya les espera ahí, y Badosa precisamente junto a Sorribes han ganado su primer partido también de dobles para pasar a la siguiente ronda. Nos hemos quedado sin parejas en el cuadro masculino, han perdido Carreño y Davidovich contra colombianos y contra contra italianos Andújar y Carballés. Y poquito más, Hugo González avanza a las semifinales del 100 espalda, se queda en el 100 braza Jessica Ball, que no ha podido pasar, han ganado las chicas del vóley, Liliana y Elsa, y en tenis de mesa, cruz para Álvaro Robles, que se marcha a casa, cara para María Xiao, que pasa a los octavos de final. Así que, bueno, esa es más o menos la composición, a los 16avos de final, perdón, esa es la composición de lugar que hemos tenido en el día de hoy con el remo abriendo el día. Por cierto, los dos barcos que estaban a repesca se han metido, así que bueno, buenas noticias en ese sentido, pero un día más que nos quedamos sin medalla.
Pues sí, la verdad es que sí. Y para las próximas horas, 15 deportes, esgrima, triatlón, skate, tenis, taekwondo, natación, badminton, baloncesto, tenis de mesa, piragüismo, ciclismo, mountain bike, balonmano, boxeo, hockey, boli, playa, y eso sí, con 5 de estas pruebas con medallas.
Yo me quedo con la que va a tener lugar dentro de 5 horas. Y entre medias tenemos que dormir, así que a ver cómo lo hacemos. Alarza, Gómez Noya y Mario Mola. Triatlón masculino. A ver cómo se da la carrera. Opciones tenemos sin ninguna duda. Habrá que ver cómo avanza. Tengo un resumen rápido. La vela va a seguir. No tenemos demasiado que cortar ahí porque son las segundo día de regatas. Tenemos la posible final en Aguas Bravas de Ander Elosegui en el C1. Ayer se han metido hoy se han metido en las semifinales él y Mayalen en el K1 femenino. Tenemos a Llavador con la esgrima, a ver hasta dónde puede llegar, medallas muy difíciles, pero sí tenemos, por ejemplo, en baloncesto femenino, debutan las chicas de Lucas Mondelo contra Corea a las 3 de la mañana, hora española. También tenemos balonmano con los hispanos, juegan contra Noruega a las 9 y cuarto, hora española. Tenemos baloncesto también con el equipo de Sergio Escariolo, jugamos contra Japón a las 2 de la tarde. Y tenemos también waterpolo femenino a las 12 y 50 contra Canadá. Así que mucho deporte por equipo. También tenemos las semifinales de Hugo González en el 100 espalda. Tenemos el debut de Gaby Escobar en boxeo. Tenemos la Red Stick, las chicas de hockey, que van a jugar a las 12 contra Argentina en su segundo partido. Mireia tiene las series del 1500, al igual que Jimena Pérez. Clasificatorias para la final. Y en tenis, por terminar con tenis, Sara Sorribes, que ha ganado ya la número 1 del mundo, se mide a la francesa Ferro, Badosa a Swiatek, Carla Suárez a Pliskova y Muguruza a la china Wang. Y en chicos, Carreño contra Cilic, Davidovich contra Milman.
Eso sí, José, ya para ir cerrando, mañana alguna medallita, ojalá que la tengamos,
Habrá que ver, si acaso en el triatlón, Raúl Martínez en taekwondo también le tenemos. Pero bueno, Ander Elosegui, hay opciones, pero que nadie piense que son opciones súper claras de medalla. La más clara, el triatlón, y esa es la que hay que contar y donde hay que estar prontito. Así que a dormir, que hay que madrugar.
Bueno, José, pues descansa y ya sabes, te iremos preguntando en las próximas horas si puedes charlar con ciertos protagonistas, porque aquí ya sabes que en todo este trámite hasta las 11:30 de la noche vamos a hablar con muchos protagonistas en estos Juegos Olímpicos en el día número 2.
Un abrazo.
Nuestro José Rodríguez, que nos ha resumido a la perfección la jornada de hoy, lo que tenemos en las próximas horas, esa competición que arranca a partir de las 11:30 de la noche, como es ese triatlón, competición masculina, donde Mola, Gómez Noya, incluso Alarza pueden estar ahí en ese oro, en esa plata o en ese bronce. Ojalá que consigamos nuestra segunda medalla, pero es que esto no para y por tanto nosotros lo que vamos a hacer ahora es una pausita en este marcador de Radio Marca y seguir contándote todo lo que tenemos en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en este marcador olímpico.
No te pierdas esta noche a la 1:30 de la madrugada Marca Póker con Winamax, el magazine informativo semanal de póker. Toda la actualidad del mundo de las cartas de la mano de David Luzago. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Infografías, estadísticas, mapas de calor, datos en tiempo real, análisis de cuotas. Maestro, creo que por fin he encontrado el camino.
Encuentra la información imprescindible para hacer tus mejores apuestas deportivas en territorioapuestasdemarca.com. Consultar al más sabio, este ganador es. Sección informativa solo para mayores de 18 años.
Marcador Olímpico con Fran González.
Back and forth with the bullshit. No, I said it before, I don't mean it. It's been a while since I had your attention. in my heart to hit it. Fall away. We can't leave them if we stay the same. And I can't do this for another day. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this.
Estábamos muy pendientes de lo que estaba realizando Carlos Alcaraz porque ya ha conseguido su primer ATP con solo 18 añitos y si hace unos años decían que iba a ser el nuevo Rafa Nadal, pues ya va poquito a poco siéndolo. Hola, José Luis Escarabajano, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Fran González? Muy buenas, ¿cómo estamos?
No me digas que los murcianos no lo están reventando.
Bueno, la verdad que sí, ya no solo en deporte, en música te lo podría decir también, que gran parte de la música de nuestro país viene de Murcia.
Y de Bogotá, los grandes talentos.
Correcto. Y los grandes talentos del periodismo también vienen de la Unión de Cartagena. Pero en cuanto al deporte, ahí tenemos a Carlos Alcaraz, que como bien decías, ha ganado su primer título ATP, era el finalista más joven en los últimos 13 años, desde 13 años no se veía un finalista en un torneo ATP tan joven como Carlos Alcaraz, el murciano, 18 añitos, y no es que haya ganado a Richard Gasquet, a un tenista ya con mucha experiencia, con 35 años, sino que lo ha barrido de la pista. Una hora y minutos de partido, 6-2, 6-2, títulos para Alcaraz, da otro pasito más en su carrera, siempre guiado con los pasos firmes de Juan Carlos Ferrero, de su entrenador, así que seguimos dando pasos. Seguimos sin compararlo con nada. Va a ser él mismo y va a hacer su carrera, pero está claro que es la gran perla del tenis español, que estamos viendo a los tenistas españoles en los Juegos Olímpicos de Tokio y que yo no tengo ninguna duda de que si todo sigue así y no hay contratiempos, Carlos Alcaraz, por ejemplo, va a estar en París 2024.
Ya me lo dijiste hace un añito y algo. Ojito con Carlos Alcaraz, que no sabéis el talento que tenéis y mira lo que acaba de hacer Carlos Alcaraz. Gracias, JL, un abrazo.
Un abrazo a todos, pendientes. Un montón de representantes la próxima madrugada. A ver si tenemos otra vez pleno de victorias con las chicas y los chicos.
Pues seguro, seguro que sí, JL. Y del tenis nos marchamos al golf porque antes de arrancar este segundo trámite de marcador, a las 9 de la noche que le hemos cogido el testigo a nuestro Carlos Santos, estábamos muy pendientes de lo que estaba haciendo Nacho Elvira en el Casu Open. Guille Salmerón, muy buenas. Lo ha conseguido al final.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, qué sufrimiento porque después sí, del día sí. que lleva el golf con la noticia del positivo de Jon Rahm, oye, pues estábamos todos pendientes de Nacho Elvira en ese Cazú Open en el País de Gales, donde partía en la última jornada, en los últimos 18 hoyos, con 6 golpes de ventaja, con 16 bajo par, 10 sus rivales, y hoy ha tirado por la borda toda esa ventaja en un día en el que ha estado muy nervioso, buscaba su primera victoria en el Tour Europeo, algo importantísimo para él, porque estaba antes de este triunfo que finalmente ha conseguido en el primer hoyo de playoff, pues subir casi 100 posiciones en la orden de mérito y también mandar un salto importante en el ranking mundial, pero por fin, después de bastantes años, logra esa primera victoria, la primera victoria también del golf español en el Tour Europeo, además de las de Rahm en Estados Unidos, pero es verdad que lo ha pasado muy mal el bueno de Nacho Elvira, que le dedicaba la victoria a Celia Barquín nada más conseguirla, si recuerdas, Celia Barquín asesinada en Estados Unidos hace ya un par de años, bueno, pues cuando estaba entrenando en un campo de golf muy por la mañana, y bueno, pues Nacho ha querido dedicarle esa victoria después de terminar el primer hoyo de playoff, el hoyo 18, un par 5, donde conseguía el par, su rival terminaba con 6, con un bogey, y conseguía la victoria después de tenerlo prácticamente hecho, como sí, sí, contábamos en Radio Marca, con 2 pats en apenas 3 metros, ha fallado, el de vuelta lo volvía a fallar, y bueno, pues se tenía que ir al playoff con la cara totalmente descompuesta, pero afortunadamente al final ha conseguido la victoria, que es lo que dará bueno, pues una alegría al golf español, desde luego en este día, como te digo, tan duro para los golfistas en España.
Pues sí, porque Guille, ya que eres el experto a nivel nacional de nuestro golf, perdonan que o permite que te diga este elogio porque es una realidad. Me gustaría que me contaras cómo ha surgido este lío, ¿no? En el golf español, el fallo este que ha tenido la Federación que deja fuera a Santiago Tarrío, porque es algo injusto, ¿no? Porque actualmente es el tercer mejor español en el ranking, pero claro, no estaba en la prelista porque la Real Federación Española de Golf no la actualizó, si no me fallan las cuentas, desde marzo, ¿no?
Sí, bueno, a ver, es que también hay que tener en cuenta la situación. Nadie pensaba que ni Adri Arnaus ni John Rahm, sobre todo John Rahm, que ya había dado negativo en el test del COVID, en el Memorial, justo antes del US Open que luego ganó, pues pudiera de nuevo dar positivo en otro control. Nadie pensaba seguramente tampoco que Sergio García iba a preferir no jugar los Juegos Olímpicos y decantarse por la Ryder Cup cuando yo creo que las dos competiciones son complementarias. Nadie pensaba tampoco que Rafa Cabrera Bello fuera a negarse a jugar los Juegos Olímpicos y que prefiriera también disputar en Estados Unidos esta semana, por ejemplo, el 3M Open, centrándose en mantener la tarjeta y renunciar a unos Juegos Olímpicos en los que es verdad que ya estuvo en Río de 2016. Y sobre todo tampoco nadie pensaba que Santi Tarrio, pues que lleva ya bastantes años en el golf profesional, pues fuera a conseguir dos victorias en el Challenge Tour, que se colocara como primero en la segunda división y que incluso ante esos buenos resultados superara a Rafa Cabrera Bello en el ranking mundial y se colocara tercero. Independientemente de eso, es verdad que esa lista, esa prelista que se hace un poco, bueno, pues por si se hunde el mundo vamos a tener. Esto es como cuando te apuntas a la carrera de la universidad. Oye, pues dices, yo quiero estudiar periodismo, pero luego voy a poner farmacia por si acaso, ¿sabes lo que te digo? Y sí, resulta sí. Que al final, pues mira, tienes que ir a farmacia que no te gusta nada, ¿no? Pero yo creo que ha pasado algo de eso, pero la verdad es que, bueno, pues también las normas es lo que dicen. Santi Tarrio no tiene ninguna posibilidad de ir a los Juegos Olímpicos y, bueno, pues Jorge Campillo pues es el que estaba primero en la prelista tras Sergio García y Rafa Cabrera Bello, y es el que los organismos oficiales, el Comité Olímpico Internacional y sobre todo la Federación Internacional de Golf, reconocen como el primer candidato ante la ausencia de John Rahm, todo y eso que pueda jugar, ¿sabes? Y que pueda llegar a Tokio con tiempo suficiente, porque se tiene que hacer tres test en 24 horas de diferencia. Hoy domingo ya se ha hecho el primero, mañana por la mañana se va a hacer otro y bueno, pues esperemos que pueda salir mañana desde España para llegar a Tokio y poder sustituir a John Rahm, que va a ser bastante difícil de sustituir, pero por lo menos conformar completamente el equipo español.
Sea como sea, aquí lo contaremos en el marcador de Radio Marca.
Hombre, claro,
un abrazo.
Un abrazo y celebramos la victoria de Nacho Elvira, que por lo menos nos da una satisfacción ante
nosotros. Por supuesto que sí. Celebramos esa. Un abrazo para Guille Salmerón, nuestro experto en golf. Una alegría, después de varias tristezas y varias decepciones en el golf español, después de ese positivo por coronavirus para John Rahm, esa victoria importante para Nacho Elvira en el Cardew Open. Tengo que hablar a esta hora de la noche sobre taekwondo, porque es el segundo día tras la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos y hoy, pues bueno, es muy difícil, pero no hemos conseguido medalla. Pero sí que lo conseguimos en el día de ayer y fue en taekwondo. Y tengo el placer de saludar a esta hora de la noche a una persona que ha hecho historia en los Juegos Olímpicos, una persona que señaló también el camino en taekwondo y que ahora lo tenemos comentando en Televisión Española. Él es Joel González. Hola, Joel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Oye, no se te da nada mal tampoco, ¿eh? Eso de comentar taekwondo, ¿eh?
Bueno, no, a ver, tampoco que se me dé espectacularmente bien. Lo que pasa es que, bueno, cuando sientes las cosas, ¿no? Cuando te hace ilusión lo que estás haciendo, pues uno habla de dentro y encima los conozco personalmente, son grandes amigos y grandes compañeros de selección y bueno, pues están luchando unas plazas olímpicas, hay unas plazas olímpicas, dos medallas olímpicas, entonces, ¿cómo no explicarlo, no? ¿Cómo no expresarlo, no? Entonces me sale sin querer de dentro y bueno, la verdad que sí me hemos tenido mucha suerte, porque la primera vez que lo hacía, pues mira, una plata olímpica no está nada mal para estrenarse.
¿Te esperabas, Joel, comentar algún día Juegos Olímpicos?
La verdad que no, era una cosa que nunca la había pensado, simplemente porque quedaba lejos, ¿no?, en mi mente. Sí que es verdad que hice Londres y Río, Tokio quise llegar, pero al final no pude. Y eran dos juegos que me los tomaba un poco como con recelo, ¿no? Al no poder estar, al no poder participar, ¿no? Sin querer te duele, ¿no? No puedes despedirte de los Juegos Olímpicos.
pero con la oportunidad de poder comentarlos ha hecho que les coja muchísimas ganas, que les coja una ilusión especial, ¿no? Y la verdad es que me siento súper contento y orgulloso del equipo de taekwondo y bueno, y contento también de poder ser yo la persona que al final haga llegar a todos tres espectadores pues los conocimientos de taekwondo para que puedan entenderlo un poco mejor.
Pues sí, la verdad es que sí. La rutina que estás teniendo estos días, Joel, a nosotros no nos sorprende porque estamos contando también todos los deportes, todas las disciplinas, todas las modalidades, las opciones a medallas, las repescas. Pero claro, el oyente de Radio Marca, pues probablemente habrá muchos que a esta hora de la noche pues estén volviendo de las playas, se estén reincorporándose de vacaciones y mañana pues vuelvan a la actividad, se levanten temprano, vuelvan a casa y duerman pues a una hora pues, como solemos dormir el resto de los españoles cuando estamos en horario normal. Pero cuéntanos, ¿cuál está siendo tu rutina actual? ¿Si has cambiado alguna rutina? ¿Si te has sorprendido? ¿Si estás más espabilado de lo que creías?
Bueno, la rutina es la que es simplemente porque los horarios son los que son. Tenemos que saber que en Tokio son 7 horas más y eso lo que hace es que... Nosotros, el taekwondo tiene una forma muy sencilla de competir, digámoslo así. Nosotros comenzamos a primera hora de la mañana, sobre las 9, y tenemos todos los combates el mismo día. Si tú ganas todos los combates, pues eres campeón olímpico. En la final que se hace a las 9:30 de la noche, es decir, en 12 horas, ¿sabes? Si no eres nadie dentro del olimpismo o eres campeón olímpico. Entonces es una jornada muy intensa de la cual pues nosotros comenzamos desde aquí sobre las 3 de la mañana, 4 de la mañana y bueno, si va bien como con Daniel hace esto, pues estoy haciendo la retransmisión de las finales a las 2:30, así que bueno, es una jornada intensiva, pues lo mismo que pasa pues cuando compito, pero desde un momento un poco más relajado.
Lo que pasa que en el día de hoy no hemos tenido mucha suerte, ¿eh?
No, hoy mira que Javi, para mi gusto, era un claro opción a la medalla, ¿eh? Al final es un campeón del mundo, es un chico que sabe hacer muy bien las cosas, ¿no? Que bueno, que a priori encima el sorteo pues le sonreía bastante, ¿no? Pero parece muchas veces que el ir como favorito a lo mejor en ciertos combates, la presión de los juegos, ¿no? Al final nosotros nos jugamos todos los 4 años en un día, ¿no? Y no es porque durante los 4 años no hagamos competiciones, porque cuando entras a la casa de todo el mundo es en los Juegos Olímpicos, ¿no? Cuando te ganas el respeto y la admiración del público es en los Juegos Olímpicos simplemente porque es lo que la gente ve, ¿no? Entonces toda esa presión a lo mejor la ha podido un poco y ha hecho a lo mejor que no veamos el mejor Javi Polo, ¿no? Pero bueno, yo estoy seguro de que seguirá dando guerra, de que seguirá pues luchando por estar lo más alto y bueno, ahora tiene que hacer borrón y cuéntalo.
Eso sí, la cara positiva, lo mencionaba en la apertura antes de saludarte, la de Adriana Cerezo, una niña, pero que ya es una mujer y que tiene nada más y nada menos que una plata y que 5 segundos antes tenía ya un oro.
Exacto, ¿no? Bueno, una niña en cuanto a números, ¿no? En cuanto a taekwondo, una experta porque ha demostrado de una experiencia espectacular, ha demostrado ser serena dentro del terreno de juego, ha demostrado que con estrategia se puede llegar a ser campeón olímpico, ¿no? Y como tú bien lo has dicho, se le escapó a los últimos 5 segundos, ¿no? Con grandísimas contrincantes, con la campeona del mundo, con la 2 veces campeona olímpica, ¿no? Y siempre desde el respeto, siempre desde la humildad, ¿no? Que yo creo que eso es lo que la hace más grande, ¿no? El deporte nos da estas sorpresas, nos da estas maravillas. Ella ha sido un descubrimiento para muchos, para los que éramos de taekwondo, ya la teníamos visto, ¿no? Y sabíamos que apuntaba muy alto. Y yo estoy muy feliz por ella, porque tiene una familia espectacular, por lo que hemos visto, ella también es una niña pues muy especial, ¿no? Yo creo, y bueno, le da también a la juventud pues como ganas de seguir luchando, ¿no? De seguir pues luchando sobre todo por querer lograr objetivos, por querer lograr pues llegar a ser alguien en la vida, ¿no? Y en estos momentos tan complicados como han pasado, yo creo que es un brote de alegría.
¿Has podido hablar con ella?
He hablado con ella, pero he hablado con ella por WhatsApp, bueno, por a nivel, no a nivel de voz, pero sí a nivel de mensajes y nada. Me ha dicho que muchas gracias a mí, no le he dicho no para nada, gracias a ti por todo lo que nos estás dando, ¿no? Y bueno, es normal también, ella me lo ha comentado, ¿no? Ella ha crecido pues viendo mis combates y para ella pues era un honor que yo la apoyara tanto, ¿no? Y le he dicho pues que nada, que se tranquilice, que sobre todo que disfrute lo que ha hecho porque es muy grande, que se tome las vacaciones, que se relaje, que disfrute con su familia y con sus seres queridos por pues, todo lo que ha hecho, y cuando mire club, una vez que haya pasado mucho tiempo, va a alucinar con lo que ha conseguido, y que simplemente disfrute, que haga lo que ha hecho cada combate, salir disfrutando, salir con alegría, porque si hace así, nos puede dar muchísimas alegrías en un futuro.
¿Cuándo fue la primera vez que Joel González coincidió con Adrián Cerezo?
Yo compitiendo no he coincidido nunca, pero sí que es verdad que he coincidido, por ejemplo, que una de las primeras veces que la vi, yo creo que la primera y la última vez que la he visto en directo fue en un campeonato de España, ¿sí? Que me dijeron, todo el mundo me decía, mira esta chica porque apunta, esta va a ser como tú. Y claro, lamentablemente lo escucho tantas veces que nunca lo crees, ¿sabes? Dices tú.
Claro.
Bueno, claro, seguro, ahora seguro de qué tal lo hace. Y la verdad que cuando lo vi yo me quedé maravillado. Porque dije,
¿en qué año fue Joel?
Pues esto era... Bueno, justo el año antes de la pandemia, quizá un poco antes de la pandemia, el Campeonato de España.
2019.
Un año, y medio. Y ya la vi y dije yo, ostras, qué agresividad, qué manera de competir, ¿no? Qué inteligencia tiene, ¿no? Todo eso se ve, ¿no? Cuando llevas tantos años en esa competición se ve y apuntaba muy, muy alto. Pero claro, tampoco nunca lo sabes, ¿no? Los Juegos Olímpicos son tan especiales que no sabes si a lo mejor... con esa va a poder con toda esa presión, ¿no? Y la ha hecho, la verdad que únicamente tirarse el sombrero, el chapó y bravo, porque vamos, me ha hecho disfrutar, así que las gracias se las doy yo, porque me ha hecho disfrutar muchísimo, muchísimo más de lo que me creía viviendo los juegos desde casa, ¿no?
¿En los inicios de Joel González también era considerado como el próximo crack en el mundo del taekwondo?
Bueno, no lo sé, ¿no? A ver, yo también conseguí, pues, el primer mundial que fui, pues conseguí colgarme el oro, ¿no? Entonces, quieras o no, pues, apuntaba ya a muchas maneras y sí que es verdad, pues, que el taekwondo español siempre ha tenido una vida, digamos, muy de liderazgo, ¿no? Porque vamos dentro del mundo, sacamos medallas, vamos últimamente a los Juegos, ya estáis viendo que casi es apuesta segura en la delegación española. Bueno, yo creo que mi pasado, pues sí que la escucho, me brindó muchas oportunidades, supe aprovechar todas ellas y he intentado estar el máximo tiempo posible en la élite, ¿no? Ahora hay que dar paso a la juventud, que ya veis cómo llega, ¿no? Y yo únicamente sentarme y disfrutar de lo que a lo mejor yo he podido influir, porque es de creerse que en los Juegos Olímpicos se puede conseguir una medalla y de que se puede luchar por todo, independientemente de dónde vengas y de quién seas.
Le han llegado muchos niños a Joel González con 13, con 14 años. Mira, Joel, me quiero dedicar a esto, me puede dar unos consejos. ¿Has tenido ese caso en muchas ocasiones?
Sí, claro, muchísimas, ¿no? Yo creo que al final, ponle que después del 2012 hubo un boom de licencias que creo si no me lo he dicho mal, la federación subió casi un 35% de licencias, ¿no? Eso estamos hablando que son unos cuantos miles, ¿no? La televisión es lo que tiene, ¿no? Te da esa oportunidad de poder entrar a casa de todo el mundo y de que la gente descubra un deporte que a lo mejor para muchos es muy agresivo, pero cuando lo ves es más artístico que agresivo, ¿no? Es más un arte marcial, ¿no? Como bien se dice, que no es el salir a pegarte cuatro patadas, ¿no? Y hay muchos niños que te han visto, que han vivido contigo, que te ven competir y dicen, pues yo también puedo, ¿no? Pues yo también me gustaría luchar en los Juegos Olímpicos, me gustaría representar a mi país, ¿no? Y te lo comentan, te lo dicen, y yo simplemente les digo siempre lo mismo, hacer lo que os haga felices, disfrutar cada día y ir a por todas, ya está, no hay sueño pequeño, sino falta de ganas por conseguirlo, y después si no se consigue, pues no se ha conseguido, pero al menos que hayas puesto toda la carne en el asador y que te vayas con eso.
¿Y cómo se le pasa por la cabeza a un niño de Figueras darle por el taekwondo?
Bueno, yo creo que eso sí que se lo debo todo a mi padre, porque él era así, mal dicho, que yo siempre se lo digo, me meto con él por eso, un friki de Bruce Lee, de las patadas, de los saltos voladores. Entonces, él me pegó esa emoción, esa ilusión, ¿no? Mi padre es mecánico de coches y cuando ahorró, porque tenía su propio taller, cuando ahorró, se montó un gimnasio de taekwondo, ¿no? Él ya era cinturón negro, había dado clases, ¿no? Pero su ilusión era tener un gimnasio de taekwondo. Entonces, yo hacía fútbol en esa época, comencé a ver los niños salir, entrar del gimnasio y dije, qué pasada, cómo me gusta este deporte, ¿no? Comencé a realizarlo y parece que el cambio lo hice bastante bien. No sé cómo dónde habría llegado el fútbol, pero el cambio de taekwondo yo creo que me ha valido la pena.
Qué guay, qué guay. El hecho de esa pequeña intrahistoria, ¿no? El hecho de que tu padre te monte un gimnasio y a ti te despierte esa curiosidad. Porque, claro, en el momento en el que ya lo hizo... antes, previamente, no te había despertado, ¿no? Esa curiosidad por el taekwondo.
Para nada, y mira que mi hermana ya lo hacía, ¿no? Y es más, aquí le tengo que agradecer, y siempre se lo digo, que él siempre se ríe, pero es verdad, él jamás me obligó a hacer taekwondo. Es decir, él montó un gimnasio de taekwondo y jamás me dijo, deja el fútbol porque tu padre ha montado un gimnasio de taekwondo, tú dejas de taekwondo. Es decir, yo creo que eso fue lo más acertado, ¿no? Porque en esas edades quizás tan prontas y tan tempranas, ¿no? Que tienes 10, 11 años, ¿no? Cuando te obligan a hacer algo sí o sí, es cuando a lo mejor le coges más tirria, ¿no? A mí mis padres únicamente me dijeron que cuando yo doy mi palabra tiene que ser hasta el final, y yo sí quería hacer fútbol y estar haciendo fútbol, tenía que acabar esa temporada porque no puede dejar el equipo a medias, y que cuando yo comencé a hacer taekwondo el año entero tenía que acabarlo aunque no me gustara, ¿no? Para nada, yo conseguí año por año que me gustara cada vez más, y la verdad es que hice de un hobby una profesión.
Joel González recomienda que se practiquen este tipo de deportes de manera complementaria, es decir, que si a un niño le despierta ciertas curiosidades, el taekwondo, el judo, la vela, que intente compaginarlas o que se centre en uno.
Yo lo que diría es que la gente lo que tiene que ser es feliz. Cuando tú haces un deporte no tienes que pensar dónde vas a llegar, y más cuando eres pequeño. Sí, mira, si algún padre desde aquí os digo que queréis que vuestro hijo sea de campeones, de verdad, entrenad vosotros y conseguirlo. No amarguéis al niño, porque al final lo que vas a conseguir es que es totalmente lo contrario, ¿no? Él tiene que encontrar su motivación, sus ganas de crearse una cosa y no otra, y poco a poco irá viendo, ¿no? A mí, particularmente, las artes marciales me encantan, ¿no? Y es una cosa que recomienda a todo el mundo. Porque se trabaja mucho el respeto, se trabaja mucho la honestidad, ¿no? El ayudar al compañero, el respeto hacia el entrenador. Y bueno, creo que es muy complementario para muchos ámbitos de la vida, ¿no? Así que yo únicamente diría que los niños son niños, que disfruten con el deporte, que hagan deporte, porque es muy importante y es muy saludable. Y que bueno, que después ya se vea a dónde llegan, ¿no? Pero sobre todo que se diviertan, que es el camino del éxito.
Antes de despedirte, Joel, ya que estás comentando los partidos en Radio Televisión Española, me gustaría saber qué opinión te merece lo que vamos a tener mañana o en unas horitas en taekwondo también, con ese enfrentamiento en octavos de final en peso menos de 80 kilos masculino entre Raúl Martínez y el croata Toni Kanaet.
Bueno, ahora mismo ya no juego, no hay gente mala. Toni Kanaet quedó campeón de Europa. Raúl, yo creo que está en un momento de forma bueno, ¿no? Creo que ha podido llegar bastante bien a los juegos. Y sí que es cierto que nos pueda muchas alegrías, porque no tenemos que olvidar que ha ido a cuatro mundiales, creo, si no me equivoco. En tres de ellos ha quedado en cuartos de final, es decir, no medallista olímpico por nada, ¿no? Y ganó un gran prix final estando todos los más grandes, ¿no? Así que, bueno, un gran prix. Yo creo que. Y nos puede dar muchas alegrías. Y ojalá sea así, porque encima desde el año pasado es parte de mi familia, porque se casó con mi prima, así que le voy a apoyar más aún que nada, ¿no? Entonces, ojalá sea así. Yo voy a levantarme esta noche con mucha ilusión para poder retransmitirlo, y ojalá sean muchos combates.
Pues la cena de Nochebuena con tres medallas en la mesa. No está mal, ¿eh? Con tres medallas olímpicas en la mesa.
¿Te imaginas? Hombre, estaría buena esta cena, ¿eh? Ojalá, de verdad te lo digo, ojalá, porque encima el tío es un totopad, el tío él estuvo con Nico ayudándole en esa preciada plata olímpica, ¿no? Entonces yo creo que se lo merece, cerrar una época con una medalla, y ojalá sea así.
Pues cerramos esta charlita con Joel González, con mucha suerte para su primo, Raúl Martínez, en ese peso de menos de 80 kilos. Joel, que ya sabes que en la Radio del Deporte siempre es un placer charlar contigo, y que te agradezco estos minutitos en el marcador de Radio Marca.
Hombre, un placer, el placer es mío.
Un abrazo para Joel González, oro en Londres 2012, un tipo que, como sabéis, está comentando pues todos los encuentros que se están disputando en el mundo del taekwondo en Radio Televisión Española. En la categoría de menos 58 kilos consiguió la medalla de oro en Londres 2012, y en Río de Janeiro, en los anteriores Juegos Olímpicos, un bronce en menos de 68 kilos. Nosotros, que hacemos una pausita y pasamos del taekwondo al judo.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
¿Sufres el calor?
Pretzels, mira.
¿Quién es el chico nuevo?
Es Fanta.
Creo que me está mirando.
Pretzels, creo que estás enredada otra vez. Me está viendo a mí.
Deja
de creerte la última papita del paquete, Chips.
¡Shh! ¡Ahí viene!
Chicas.
¡Hola!
Y hola a ti también.
¿A mí?
Hola a ti, guapo.
¿Fanta escogió a Beef Jerky?
Tranquila, amiga. Siempre pasa así con los mejores.
Fada, el compañero perfecto para la botana y está disponible en PayPal Park while watching the San Jose Earthquake. Fanta, es la onda.
¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
No es normal.
No es normal. No debe ser así.
No podemos acostumbrarnos.
No. Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella, también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home. A life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros.
Juntos podemos solucionarlo.
Rice. Hogar. Sí.
Seguimos hablando en este marcador de Radio Marca con protagonistas de lujo y en el caso del judo, pues no ha podido ser en el día de hoy. Tengo el placer de saludar a nuestro compañero José Rodríguez. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
Pues bien, aunque las cosas como son. Esperaba medalla en judo o estar algo más cerquita, pero es que es muy difícil, pues aunque sea la primera, la segunda ronda, pero es que las cosas como son. Es dificilísimo estar entre los mejores porque aquí compiten lo más top del mundo.
No ha salido como esperábamos, eso es verdad, porque al final eran medallas no ni mucho menos seguras, que nadie piensa aquí. Es que el que se haya hecho esa idea creo que estaba bastante equivocado. Eran gente que podía hacerlo muy bien. Si eso daba para llegar ahí, perfecto. Si no, tampoco era una meta exigible, pero es verdad que nos hemos quedado con ese mal sabor de boca de que tanto Ana Pérez Box como Alberto Gaitero han perdido en el primer combate. Yo escuchaba a Marcos de Vicente esta mañana la narración y justo saliendo de la piscina de contar el cuarto puesto de Miriam Belmonte, el inicio del combate y un golpe, bueno, que si sangra, que si sigue, que si tal. Y decidió, joder, pobre Alberto, hasta que me ha dado tiempo a poner la televisión y ya, en el caso de Alberto Gaitero, ha sido un combate de supervivencia, de lucha, de casi de estar más pendiente, de dejar de sangrar, que tu cuerpo deje de sangrar, no sé cómo se controla eso, porque es imposible, pero dejar de sangrar para que no te mandaran a casa y no te descalificaran, que de intentar tumbar al rival. Y bueno, mala suerte, al final se ha quedado en el camino, pero creo que ha sido una de las imágenes que ilustran lo difícil que es también el deporte de alto nivel y en el que no puedes parar, pase lo que pase.
Pues sí, la verdad es que sí, porque ha sido muy difícil desde el minuto uno, ese corte en el labio, pero quien nos lo ha contado ha sido Marcos de Vicente, así que hola Marcos, ¿qué tal? Muy buenas, mejor que nos cuentes tú cómo ha sido ese combate.
Compañeros, pues bueno, un combate muy igualado que lo estábamos diciendo, desde el principio Alberto Gaitero lo ha tenido más o menos controlado, a nivel de judo yo creo que ha sido superior a su rival, pero ha habido un momento en el que parecía que Alberto tenía que estar más pendiente de 200.000 cosas que de sí mismo. Había un momento que ha estado con dos idos en contra y si le sacaban uno más se estaba fuera, además había sido atendido dos veces de una misma herida, que hay que recordar que si te atienden una tercera de una misma herida y no cesa esa hemorragia, pues estás fuera, y ha habido un momento en el que yo no sé ni cómo ha sido capaz de mantener la concentración, y aún así hay que decir que el arbitraje ha dejado un poquito que desear bajo mi punto de vista, porque ese tercer sido, cuando Alberto estaba también atacando, es un poquito, cuanto menos, dudoso.
Pues vamos ya con nuestro protagonista. Hola, Alberto Gaitero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Lo primero y más importante, ¿cómo estás después de las aparatosas heridas que has sufrido?
Bueno, lo del labio es poca cosa, la verdad. Era un cortecito. Y bueno, la ceja tengo un poco hinchada. Me han puesto unos puntos de aproximación ahí en el pabellón. Y bueno, tendré que ir a que me lo vea el médico. No sé si me pondrán puntos o con esto ya valdrá. Pero bueno, un poco hinchada, sobre todo.
¿Y cómo estás personalmente?
Bueno, pues estoy más jodido por la competición, porque no me ha salido bien que por el resto. Bueno, pues un poco triste, al final esto es muy importante después de 5 años de preparación, así que eso sí que estoy un poco dolido, que no me haya salido la competición como yo quería, encontrándome en el mejor momento de mi vida, en un estado de forma increíble, y después de todo lo que la rodea a esta competición y estos años complicados.
Alberto, ¿qué parte de culpa, entiéndase, qué parte de culpa tenemos los españoles por dar muy, muy, muy favoritos, o es que son cosas del judo y ha sido un combate muy raro desde el minuto uno?
Bueno, creo que el equipo español realmente es un equipazo, que no ha salido bien estos dos días, pero que podíamos haber sacado medallas, estoy seguro, y mi combate en especial, pues, ha sido un combate muy raro, aunque estoy sobre todo contento y orgulloso de toda mi preparación hasta los juegos, creo que